por 12 meses. Con todo el poder de la fibra, nada te detendrá. Megacable, 3396901234. Tarifa promocional. Aplican restricciones.
W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio.
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán. 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio.
96.9.
Vamos a escucharnos.
Síguenos en Twitter, arroba Carlos Loret, arroba W Radio México.
La doctora Cipatli Ayuso es pediatra, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y tocamos a su puerta para hablar de esta hepatitis aguda infantil que está preocupando muchísimo en todo el mundo. Una desgracia, un niño de 3 años falleció ya en México, él era hidalguense, falleció en el Hospital de la Raza, en la capital del país. Doctora, gracias por tomarnos la llamada, muy buenas tardes.
Un gusto, Carlos.
Oye, ¿qué es lo que sabemos hasta ahora? ¿Qué es lo que le dice esta primera muerte de un niño de 3 años a consecuencia de esto?
Todos los casos que se han estado reportando en el mundo nos han estado indicando que esta hepatitis es una hepatitis de una etiología desconocida. Es decir, no es de lo más común que pasen los niños, que son las primeras letras del abecedario, desde la A hasta la E.
Hepatitis A, B.
Lo que sabemos de esta hepatitis es que hasta el 10% pueden llegar a tener una hepatitis fulminante que puede terminar en una muerte, si es que no en un trasplante hepático. De ahí la importancia y la relevancia de estar cuidando más de cerca los casos de hepatitis que se han estado presentando ya en México.
Uh-huh. ¿Están los doctores ahorita preocupados? ¿Están dando qué tipo de atención? ¿Es algo que se pueda curar? ¿Si se detecta a tiempo, hay más chance? ¿Qué podemos saber de esto? Pues ante una preocupación de muchísimos padres de familia.
Más que preocupados, Carlos, estamos como muy alerta. Normalmente siempre ha habido hepatitis en esta época del año, pero lo más común es que sea una hepatitis A, que rara vez se va a complicar y que la mayoría de los casos se resuelve de forma espontánea en casa. Pero ante la evidencia de que está este tipo de hepatitis, entonces nosotros como pediatras estamos más alerta en que esos niños los tenemos que seguir muy de cerca, porque sí hay algunos exámenes de laboratorio que nos indica que esta hepatitis no se está comportando como una hepatitis normal y que está llevando a daño hepático y que sí, definitivamente, si lo podemos agarrar a tiempo, pudiéramos llegar a evitarlo, a solicitar un trasplante, aunque algunas de las veces pasa esto que es una hepatitis fulminante y que en muy pocos días empieza a fallar ese hígado y no podemos hacer nada al respecto.
Uh-huh. Recomendaciones para los papás, si ven que en los niños llevarlos, hacer qué, etcétera.
Definitivamente, Carlos, necesitamos de las recomendaciones generales que los papás estén muy alerta a que si los niños empiezan a tener una coloración amarillenta de la piel o de lo blanco de los ojos que nosotros llamamos conjuntiva o escleras, si llegaran a tener vómito, fiebre, dolor abdominal, necesitan ir con el pediatra y tomar los exámenes de laboratorio y no manejarlos exclusivamente en casa para que a través de los especialistas sean los que podamos determinar si ese niño necesita un mayor nivel de atención y que no sea este porcentaje de niños que terminan con una hepatitis fulminante o en una muerte.
Doctora, aprovechando que la tengo en la línea, déjeme preguntarle de otro tema que brotó en las noticias, pues digamos en la víspera, y es que se ha confirmado el primer caso en Estados Unidos y Canadá, está investigando 13 contagios sospechosos de este brote de viruela del mono. Monkeypox, como le dicen allá. A ver, ¿qué es esto, doctora? Y bueno, si está en Estados Unidos y ya están investigando en Canadá, estamos a nada de que surja aquí en México. ¿Qué tan grave es? ¿Qué tan contagioso? ¿Qué es lo que pasa? Etcétera. Platíquenos un poco de esto.
Increíble que ahora tengamos este virus también. Este virus es un primo hermano de la viruela que nosotros tuvimos hace años y que desgraciadamente fue una de las causas principales por las que fallecieron muchos de los aztecas en México. Es un virus de la misma familia, es decir, la familia se llama ortopoxvirus y que generalmente empieza con dolor de cabeza, malestar general y se inflaman estos ganglios hasta formar lesiones en la piel que son muy visibles y que pueden llegar a erupcionar y dejar unas cicatrices visibles y permanentes. Creemos que este virus estaba en algunas de las reservas de África y que alguna persona que estuvo invadiendo esas áreas se pudo haber contagiado y desgraciadamente a través de los viajes y todo, pues se va diseminando a diferentes partes del mundo. Hoy por hoy, habíamos tenido erradicados la viruela, sí hay vacuna para viruela, sin embargo la dejamos de aplicar porque estaba erradicada. Pero con todos estos casos es muy probable que CDC vuelva a hacer ese estudio y ver si va a ser necesario que nos volvamos a vacunar de viruela. ¿Quiénes están vacunados de viruela ahorita? Pues los que están en la generación arriba de los 60, 70, ellos están protegidos, pero tenemos que estar muy al pendiente de que esto no se vaya a ser endémico y de ser así, pues reactivar esta vacuna contra un poxvirus por si esto pasa más allá de la enfermedad. ¿Cómo nos daremos cuenta? Las lesiones son bien importantes y bien distintivas, Carlos. No le dudaríamos mucho.
¿Cómo son?
Son lesiones que miden aproximadamente más de 5 milímetros, que son grandes, que erupcionan, que pueden llegar a generar pus y que dejan cicatrices grandes.
¿Pica?
Sí. Da comezón.
Da comezón. Entonces también, si vemos algo así, luego, ¿no?
Inmediatamente, y si llegáramos a tener uno de esos casos, esa muestra se tiene que mandar al INDRE, que es donde se envían a hacer todo este tipo de estudios, no hay en cualquier laboratorio, y tratar de aislar a esta persona porque el contagio es a través de vías respiratorias y a través de contacto directo de las lesiones.
Ok. Doctora, hemos visto que estamos enfrentando en el actual gobierno una crisis de salud como no la habíamos visto antes. Siempre habíamos tenido muchas broncas, pero pues lo de ahora está peor que nunca. En lo que tiene que ver con la detección de este tipo de casos, ¿está bien estructurada la institucionalidad gubernamental? O sea, ¿tenemos bien la guardia en alto para detectar pues el tema de la hepatitis infantil aguda, el tema de la de esto de los monos, etcétera? O sea, ¿está bien? O sea, ¿podemos confiar en que tenemos como país los resortes institucionales, los vasos comunicantes con la población para detectar y atacar?
Creo que definitivamente tenemos que trabajar todos en equipo. Los médicos con esto de la pandemia hemos estado constantemente investigando y conociendo un poquito más de todos los virus emergentes. Entonces creo que en la población médica sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero tenemos que oportunidad medios como este, Carlos, para decirle a la población esto es lo que está pasando. Identifíquenlo cada quien desde su casa y háganle saber al médico y el médico sabrá perfectamente por dónde guiar, a dónde mandar la muestra o qué es lo que tenemos que hacer. Pero afortunadamente la comunidad médica siento que estamos informados, pero tenemos que hacer todo este trabajo en equipo y no decir no quiero decir, no lo voy a hacer. Al contrario, hay que hablarlo, platicarlo y buscar ayuda.
Doctora, gracias por estos minutos para W. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, Carlos. Buenas tardes.
Hasta luego. La doctora Cipatli Ayuso es pediatra y es integrante del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT.
Así las cosas.
¿Se acuerda durante cuánto tiempo los ambientalistas dijeron el Tren Maya, esa obra del presidente López Obrador, no tiene los requisitos, no tiene la manifestación de impacto ambiental para construirse? Pues, ¿qué cree? Tenían razón. Y por más que el presidente los estigmatizó, los criminalizó, los insultó, los descalificó, pues tenían razón. No estaba la manifestación de impacto ambiental. Y finalmente salió ya la manifestación de impacto ambiental. Hoy se empieza a saber que dentro de la SEMARNAT, la Secretaría del Medio Ambiente, había muchas resistencias de ambientalistas, de ecologistas de verdad, para no darle al Tren Maya esta manifestación de impacto ambiental, pues porque generaba toda suerte de desastres en la naturaleza. ¿Y qué dice la manifestación de impacto ambiental? Tal cual, que la obra del Tren Maya va a generar daños severos y críticos. Hoy tenemos en la línea para hablar de esto al buzo que interpuso el primer amparo que detuvo el tramo 5 del Tren Maya, es José Urbina. José, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy honrado de estar aquí compartiendo lo que tenemos para decir. Gracias.
A ver, ¿qué te pareció esta manifestación de impacto ambiental en torno pues al desastre que generaría o que ya está generando o que ya generó el Tren Maya?
Mira, ayer cuando la empezamos a leer, yo pensaba que era como los zacahuales, los famosos zacahuales que nunca estuvieron aquí, ¿no? Esta mía representa exactamente eso, los zacahuales que no estaban aquí, era esta mía que era fantasma y que ha sido generada ahora al vapor. Desde enero para acá es imposible haber generado un documento que verdaderamente refleje la complejidad ecosistemática de la zona. Es verdaderamente absurdo pensar que este documento...
¿Crees que es una farsa este documento?
Creo que se le pidió a un grupo de profesionales algo imposible de llevar a cabo. Yo confío en que la gente que se le pidió intentó hacer lo mejor posible, pero, por supuesto, presionados por un fin que dista mucho de representar la realidad, ¿no? Aquí no hay... falta un montón de información. Yo la estoy estudiando poco a poco. Hemos estado platicando con todos los colegas y encontramos cosas que no podemos creer. Hay una investigación que pareció ser muy seria desde un principio, que hablan de vegetación, donde no se menciona, por cierto, ninguna cahual. Y después empieza a perder seriedad. Se empieza como si trataran verdaderamente de embarrar mucha información en mucha área. Y se les queda muy fina la información. No hay de dónde agarrarse.
Ahora, esta manifestación de impacto ambiental, a pesar de que habla de estos daños críticos y severos, ¿avala la obra?
Estoy justamente en ese capítulo, Carlos, y estoy leyendo, y casi podría uno resumir que dice que hace falta realizar estudios para mitigar los impactos del tren. Ese no tiene gran impacto en nosotros. Esto no va a afectar el amparo. Está presentada muy tarde. Entonces, no sé con qué fin la estén utilizando, qué recurso, qué recoveco legal la querrán utilizar para la decisión que tiene que tomar el juez el 27. Esta mía no debería tener ningún efecto. Y después, todos los datos que da, estamos ahí verificando a ver qué puede ser. Pasa de daños severos a críticos con mucha facilidad a daños moderados. No, hay cosas que no encajan.
Bueno, a mí es que yo me hubiera esperado, a lo mejor yo desde mi trinchera periodística, yo me hubiera esperado un documento que se tapara los ojos. Entonces yo cuando leo en el documento, que es un documento del propio gobierno diciendo esta obra que estamos haciendo va a generar daños severos y críticos al medio ambiente, pues a mí me pareció positivo que les estuvieran dando la razón a todos ustedes que han venido alertando sobre el desastre que es el Tren Maya para la naturaleza y para los ecosistemas desde hace muchísimos meses. Y como el presidente ha dicho que no, ni un árbol, que no sé qué. Y su propio gobierno está diciendo, oye, no solamente un árbol, vas a generar daños severos y críticos.
Es correcto. Es que al final de cuentas, a las personas a las que les piden este documento, son profesionales. Hay biólogos, hay ingenieros, hay geólogos. Seguramente... No se vieron coercionados a mentir. Y lo que están diciendo, falta mucha información por plasmar, pero es verdad. Aquí hay árboles, ponen las medidas, ponen información y resaltan continuamente. Esto es daños severos a críticos. No estamos inventando nada.
Es muy fácil venir. Era para parar la obra, ¿no? O sea, es decir, esto tuvo que haberse tenido antes de cortar la primera rama de la selva maya. Es decir, esta manifestación de impacto ambiental debieron haberla tenido antes de empezar con la obra. Y de haberla tenido, muy posiblemente se hubiera cancelado el Tren Maya, ¿no? Pero se aventaron sin los permisos.
Por supuesto. Es que ni siquiera es un documento que había que tenerse. Era con preguntarle a cualquier eminencia de la nación, oye, esto es buena idea, y te hubieran dicho que no. Era muy sencillo. Bueno, esto
todo el mundo
es,
se lo dijo
desde un principio.
¿No?
Pues es que la verdad, uno trata de encontrar una razón por la cual insisten en creer que esto de destruir la selva es más económico que construir el tren sobre un lugar donde ya no hay árboles, donde ya está impactado, donde se puede aprovechar la ocasión para remodernizar la carretera, poner todo el cableado bajo tierra, ¿sabes? Hacer una obra que verdaderamente lleve a la Riviera Maya, Quintana Roo, a un siguiente piso de desarrollo. Esta idea tan obsesiva de destruir la selva para intentar construir un tren, porque este mismo documento lo respalda. No se puede. Aunque exista la tecnología para montar un tren en este suelo, va a costar carísimo y se va a llevar por las patas al ecosistema.
Ahora, el presidente está en la suya. el presidente, con toda esa manifestación de impacto ambiental, no va a cambiar la obra. ¿Qué es lo que sigue para ustedes?
Bueno, nosotros seguimos con el proceso legal. Ahora tenemos nuestra audiencia para el amparo que presentamos yo y otros buzos el 27. Confiamos en que el juez haga la suspensión definitiva y de allí continuaremos con lo que suceda legalmente, ¿no? El proceso continuará. No sé si se irán por algún decreto o qué sucederá, pero sigue el proceso legal. Y por nuestra parte, los buzos, los habitantes de Playa del Carmen, ¿no?, las verdaderas comunidades de la Riviera Maya, porque el señor presidente se dirige a nosotros como si no, nuestra opinión no valiera porque no somos parte de una comunidad maya, cuando en realidad entre Cancún y Tulum no hay nada similar a una comunidad maya. Somos todos residentes mayas, descendientes de mayas y de otras partes de los estados de la República, y vivimos allí y estamos allí buscando la forma de que esto se haga de una forma correcta. Tenemos muchas observaciones, somos un grupo muy plural, y sabemos que hay cosas que interesan más, como el drenaje, como un desarrollo de vivienda mucho más efectivo el que se está teniendo ahora. Pero en cuanto al tren, pues seguiremos trabajando, seguiremos buscando información, porque lo que más nos importa, Carlos, es que la gente comprenda lo que queremos proteger. Nos pasa continuamente que nos agreden y nos dicen que estamos en contra del progreso, que estamos en contra del desarrollo, y en ningún momento descalifican el argumento básico de decir es que el tren por ahí no puede ir porque va a ser carísimo, es dañino para la naturaleza, es tremendamente caro. No descalifican que no queremos el progreso, cuando lo que queremos es un progreso sustentable y que verdaderamente traiga un beneficio a la zona.
Muchísimas gracias por estos minutos para W Radio y desde luego seguimos muy de cerca lo que está pasando por ahí. Gracias y muchos saludos.
Espero que la próxima vez te dé unas grandes noticias y que te acerques a conocer la zona, a bucear. Estamos a las órdenes de todos.
Híjole, es que te tengo que decir una cosa. A mí me gusta mucho bucear, José, pero nunca me he animado a bucear en cenotes.
Nunca me he animado.
Por aquí, ahí, yo soy de Yucatán, entonces imagínate si he estado por todas esas zonas. Y las zonas arqueológicas me encantan, pero me he metido a los cenotes a nadar, hasta apnea, pero... Bucear en los cenotes, híjole, me falta.
¿Sabes
valor,
con qué se vence el miedo? Valor.
¿Cómo?
¿Sabes con qué se vence el miedo, Carlos?
Pues si te lleva de la manita José Urbina, me imagino que se te quita, ¿no? Pero si no, ¿cómo?
Con conocimientos, bueno, con conocimientos. Eso. Tú puedes enfrentar el miedo con valor, pero el miedo se vence con conocimientos.
Me gusta eso.
Y eso es lo que, entonces, si te acercas, te enseñamos todo lo necesario para hacerlo y que cuando estés adentro digas, no puedo creer que esto existe, no puedo creer que esto es parte del mundo.
Que he visto, ¿no? Y he visto los descubrimientos, fíjate, yo soy fan de la arqueología, entonces he visto los descubrimientos arqueológicos subacuáticos y me muero de ganas de visitarlo, pero un día de estos que tenga los suficientes conocimientos, como dices tú. Gracias, José.
Un abrazo, un saludo a todos.
Hasta luego. José Urbina, el buzo que puso este amparo contra el Tren Maya, uno de los mayores conocedores de este tema.
Así las cosas.
Está en la línea el periodista, analista y escritor Pablo Iriart. Qué gusto saludarte, Pablo. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
El gusto es mío, Carlos. Buenas tardes.
Oye, Pablo, ¿qué te ha parecido la actitud del presidente López Obrador en torno a la Cumbre de las Américas? Esta presión al gobierno de Estados Unidos para que invite a los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y sobre todo, ¿cómo se ha tomado realmente en Estados Unidos? Un gobierno pues que ahorita está enfrascado en el tema Ucrania, en el tema Putin, en la disputa eterna con China. ¿Han leído esto? ¿Ha pesado esto? ¿Tú que estás allá en el terreno en Estados Unidos?
Sí, Carlos, en efecto, en Estados Unidos aún no hay un impacto fuerte del boicot continental, sí, que encabeza México a la Cumbre de las Américas, pero sí, desde luego, en las conversaciones la hay. Se trata de un acto de extorsión populista en que le hará daño a México esta postura de López Obrador, pero le va a hacer bien a él en popularidad interna en México.
Uh-huh. López Obrador está equivocándose en la estrategia, pues le da el ser, digamos, la migra de Estados Unidos y poner 26,000 soldados, como lo describió Trump en una negociación en la que se dobló. ¿Le alcanza con eso para poder hacer todas estas cosas y que Estados Unidos diga, bueno, pues como quiera nos está ayudando con los migrantes?
Él cree que sí, y tal vez le resulte. Pero de que habrá represalias en contra de México, lamentablemente, desde luego que sí. ¿Por qué? Por una razón sencilla. Dejamos de ser un socio confiable y dependemos de Estados Unidos por razones obvias y además que todo mundo quisiera, nuestra vecindad, el intercambio comercial, el libre comercio. Allá van nuestros migrantes, mandan 55,000 millones de dólares, es decir, son nuestros aliados naturales y tenemos a nuestro presidente encabezando un eje autoritario en América Latina que se alinea, quiéralo o no, con Vladimir Putin.
Esto es especialmente sensible en este momento para Estados Unidos, ¿no? Este no sumarse a las sanciones, este presidente que sí manda a Juan Ramón de la Fuente en la ONU a decir que rechazamos la invasión, pero él en su conferencia mañanera no se mete con Putin, no condena a Putin, no nombra a Putin, no nombra a Rusia. Yo creo que esto duele en Casablanca, ¿no?
Sí, sí, sin duda. O sea, ya lo tienen absolutamente medido, pero también saben que si en este momento López Obrador abre las puertas de la frontera sur para que lleguen las oleadas de migrantes que han subido, obviamente, en los últimos meses y años por la ineptitud de los gobiernos del sur y por la pandemia, la reelección o la elección intermedia de noviembre en Estados Unidos va a ser un tsunami republicano en contra de la política migratoria del presidente Biden. Es una deslealtad a un presidente bien intencionado con México y hacerlo quedar, va a quedar muy mal con esto de la cumbre en la que no asisten los presidentes de México y de Brasil, los dos grandes de América Latina. ¿Por qué? Porque han formado, quiéranlo o no, un eje autoritario y los hermana un populismo que pone en jaque a un presidente que no solo tiene en su agenda la migración, sino democracia, derechos humanos y libertad de expresión, cosas que ni López Obrador ni Jair Bolsonaro comulgan mucho. Uh-huh.
En medio de todo esto se inscribe el asunto de los médicos cubanos. Pablo Iriarte, esto en el fondo es un financiamiento a la dictadura cubana y en dado caso, ¿por qué? ¿Por qué López Obrador quiere mandarle millones a la dictadura cubana?
Para financiar, creo que está financiando y mandando mensajes a la dictadura de Díaz-Canel. En Estados Unidos existen acuerdos con México de cláusulas democráticas, está la Carta Interamericana, una serie de acuerdos que estamos violando y visto así desde Estados Unidos. Pero lo que es realmente penoso y un agravio es hacia los médicos mexicanos. Tenemos muchas carencias en México, pero líderes en sanitaristas, los mejores, quizá entre los mejores del mundo, y traer médicos cubanos a 77,000 pesos cada uno, cuando aquí se rechazan a aspirantes a medicina, a aspirantes a una plaza, es realmente insultante. Bueno, hay que poner nada más el audio del presidente López Obrador cuando insulta a los médicos mexicanos y vamos a traer médicos cubanos. Esto no es Sierra Leona, no es Namibia. Es terrible, terrible lo que está pasando y el menosprecio del presidente hacia un gremio al que todos les tenemos gratitud. No son solo los médicos, también son enfermeras, enfermeros, personal paramédico. Contra todos ha arremetido cuando tenemos gente muy capacitada, y el punto es quedar bien con la dictadura cubana y retar a los Estados Unidos, retar al presidente Biden, como nunca se atrevió a hacerlo con Donald Trump.
Sí. Ahora, ¿por qué esta confrontación ahora con los médicos? ¿Por qué de pronto se abre frentes con todos los sectores? Lo de los periodistas ya tiene rato, intelectuales, académicos, mujeres, científicos, papás de niños con cáncer. ¿Por qué este ánimo de pelearse con todos, Pablo Iriar? ¿Qué lees tú ahí?
Es una persona que vive en el pleito. Y nos tiene a todos en México y a quienes seguimos los temas mexicanos desde Estados Unidos, nos tiene hablando de este tipo de cosas. Médicos cubanos sí, médicos cubanos no. No, no, señor. 15 millones de personas, de mexicanos, perdieron el servicio, el acceso a la salud con la caída del Seguro Popular. En lugar de estar discutiendo cómo vamos a armar un sistema público de salud que tenga aliento social y aprovechar la calidad de los médicos mexicanos, estamos hablando de esta tontería de que va a traer médicos cubanos. ¿En qué cabeza cabe traer médicos cubanos cuando la urgencia es que aquí haya un buen sistema de salud? Y no solo eso, Carlos, ahora por primera vez en 50 años, si no me equivoco, bajó la expectativa de vida de los mexicanos. Esos son los temas de fondo. Y, por supuesto, para él es mejor hablar de los médicos cubanos y también cualquier otra cosa, echarle la culpa a Carlos Loretti, que si viajó o no viajó. Es decir, nos tienen con una agenda absolutamente absurda, sin los temas sustantivos que están en el aumento de la pobreza, la falta de servicios médicos, la inflación y el atropello a la libertad de expresión.
Claro. Pablo Iriart, ahora, ¿ha agarrado tracción en algunos países de América Latina esta posición de López Obrador frente a los Estados Unidos? Y me pregunto, porque aquí, digamos, los seguidores de López Obrador, los periodistas afines dicen: vaya jugada maestra de López Obrador, puso en jaque a Biden, porque además Biden pues no se puede acercar a las dictaduras, porque si se acerca entonces pierde muchísimos votos en Estados Unidos y los republicanos de por sí le van a ganar el Senado, y entonces López Obrador ya logró que varios países se animen al boicot. ¿Cómo lees esto? Esta parte de qué gran estratega es AMLO.
Sí, es una acción típicamente populista. Le beneficia a él, le llegan aplausos a él. Y aquí en México, su clientela, que en los medios, sobre todo, que se escondían la cara de vergüenza de todo este apoyo incondicional a Donald Trump, al fin pueden desfogar su antiyanquismo. Pero al país le hace mucho daño, al país le hace mucho daño. Allá viven 9 millones de mexicanos y más de la mitad de ellos son ilegales y están ahí mandando su dinero a México, subsidiando lo que el gobierno no quiere dar, que es decir, alimentación para todos, trabajo para todos y sistema de salud. Eso se paga con el dinero que mandan los migrantes. Es una medida típicamente y arteramente populista, porque le beneficia a él en lo personal para acumular aceptación, aplausos en su clientela, especialmente en los medios de comunicación, que tenían la cara llena de vergüenza por el alineamiento incondicional del presidente López Obrador hacia un tirano, bueno, no un tirano, pero así ante un racista, supremacista y antimexicano como Donald Trump. Entonces, ahora al fin les sale, pueden gritar el antiyanquismo, etcétera. Es populismo para acumular aceptación con no sé qué fines, Carlos. Supuestamente él ya va de salida. ¿Cuál es el afán de acumular él popularidad cuando ya se va? No lo entiendo. Tal vez al principio para llevar a cabo reformas será necesario, en fin, pero ahora no sé, desconozco lo que tenga en mente y ya es parte del análisis de cada quien.
Pablo Iriart, periodista, analista y escritor, gracias por conversar con nosotros hoy en W Radio. Buenas tardes.
Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes.
Hasta luego.
Síguenos en YouTube, Carlos Loret.
W Radio
96.9 FM.
W Radio.
Vamos a escucharnos. Una estación de Radiópolis. La evolución de la radio.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Segundo boleto para la final de la Liga MX. Este jueves América recibe a Pachuca en el Estadio Azteca, buscando sacar ventaja en casa y cerrar con broche de oro de visita. Sin embargo, los Tuzos vienen animados tras vencer de manera sorprendente a San Luis y no será fácil derrotarlos. ¿Quién será el vencedor? Ingresa en este momento a caliente.mx. Regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que le metas a tu equipo favorito. Por ejemplo, si le metes 400 pesos a que el América será el ganador del partido, podrías cobrar hasta 820 pesos. Caliente.mx, casa de apuestas oficial de la Liga MX.
Lo más hot
Muy pronto en elpalaciodehierro.com. Las marcas más exclusivas y promociones únicas. A partir de mayo 20 de 2022. ¡Espéralo! Soy Totalmente Palacio.
Aprovecha la preventa Hot en Chedraui. Laptop HP con procesador Celeron y 64 GB en disco duro de estado sólido a solo 5,495 pesos. Y hasta 18 meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes. Del 19 al 22 de mayo. También en línea o la app. Chedraui cuesta menos.
Vea la exitosa serie Mi Vida es Lucha, sobre la vida de Víctor González, Dr. Simi. En redes sociales poniendo la frase Mi Vida es Lucha.
En MidMe cuidamos tu alimentación y economía. Por eso te ofrecemos más de 270 productos por menos de 200 pesos. Llévate el kilo de bistec pulpa bola de res a 194 pesos. O los filetes de media pechuga de pollo a 128 pesos el kilo. Te esperamos en nuestras tiendas o en MidMe.mx. Precios sujetos a cambio sin previo aviso. Vigencia al 31 de mayo. Come bien.
Mi hijo tiene hambre de gloria. Es deportista.
Mi hija tiene hambre de crecer. Es artista.
Mi hijo tiene hambre de aprender. Es estudiante.
Mi hija tiene hambre. Hambre de comida. Estoy desempleada.
Nadie en México por herencia del pasado debe pasar hambre. Por eso, desde el Partido del Trabajo impulsaremos el programa Hambre Cero, que otorgará alimentos a quienes no tienen que comer. El PT está de tu lado.
Desde Francia para el resto del planeta.
El último equipo que venció al Madrid en una final de Champions fueron los Reds.
Sin embargo, la última derrota de Liverpool en una final de este torneo fue a manos de los blancos.
Los ingleses van por su honor.
Los españoles por reafirmar su dominio.
Liverpool contra Real Madrid.
Sábado 28 de mayo, 2 de la tarde.
La final de la UEFA Champions League por Cadena W.
Somos
la voz de la Champions League.
Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles.
Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas.
También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida.
El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades
y bienestar de las y los mexicanos.
Ahora es ley.
Senado de la República.
65ª legislatura.
La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro. Te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Descubre el mundo a bordo de un barco con los días de lujo Celebrity Cruises. Elige un descuento de 3,000 pesos o un crédito a bordo de $150 por persona. Hasta el 20 de mayo. Consulta a tu agente de viajes. Visita celebritycruises.com/MX o llama al 800-759-0380. Aplican términos y condiciones.
En tienda o en línea, lo más cool de lo hot está en Soriana. En todo el departamento de ropa exterior para dama, compra uno y lleva el segundo al 70% de descuento. Combina como quieras. Y además 30% de descuento en todos los accesorios eléctricos para el cabello.
Soriana, la de todos los mexicanos.
Solo 19 de mayo, aplica restricciones. Válido Hiper y Super.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
Vamos a escucharnos.
Radio es W.
W Radio. Vamos a escucharnos.
Síguenos en Facebook, Loret Carlos, W Radio MX.
2 de la tarde con 34 minutos. Vamos con Toño Neri a Jalisco. Toño, qué desgracia, cuéntanos.
Así es, Carlos, ese terrible accidente de un camión de pasajeros que dejó saldo de 14 personas muertas y 20 lesionados. Esto ocurrió en el municipio de Tuxcueca, Jalisco. El percance ocurrió sobre la carretera que comunica de Tuxcueca a Tecutlán de Corona, la región sur del estado, luego de que el operador de un camión de la empresa rusa Transportes tuvo una aparente falla mecánica. Al parecer se quedó sin frenos y se impactó contra un paredón. Al presentarse los paramédicos y bomberos de municipios aledaños como Mazamitla, Mazañera de la Paz y de Protección Civil del Estado, confirmaron que había más de una decena de personas sin vida. Mientras, de los 19 heridos, se reportaron en estado de irregular a grave y fueron llevados a varios hospitales, incluyendo aquí a Guadalajara. Mientras que la Fiscalía del Estado se encargó de realizar las primeras peritajes para saber qué fue lo que provocó el incidente. Las víctimas son trabajadores de una empresa de Berris y ellos ya regresaban a su casa hacia lo que es la zona de Tuxcueca cuando ocurrió este accidente, y los cuerpos fueron remitidos a la morgue de Ciudad Guzmán para que sean identificados oficialmente. Pero terrible este accidente, Carlos.
Pues sin duda alguna. Muchísimas gracias y estamos al pendiente. 2:35.
Esto es lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Areli Paz, el resumen de lo que llevamos hasta ahorita.
Información aquí en W Radio. Volvemos a Puebla con Alberto Rueda, que nos cuente de lo que ocurrió este mediodía con una explosión. Muy buena tarde, cuéntanos, ya tenemos el saldo de víctimas de lo ocurrido.
Así es, Arely, buenas tardes. Son 2 muertos, 3 heridos. En esos momentos, de hecho, se sigue con la remoción de escombros. Está acordonada la zona por parte del Ejército Mexicano y también de Protección Civil del Estado. La Cruz Roja está en el punto también. Se está teniendo a las personas damnificadas, a las familias, que por la explosión pues también resultó su vivienda afectada en esta zona, donde 8 de cada 10 familias son productoras y comercializadoras de pirotecnia. Eso es lo que está ocurriendo en San Miguel Zacaola ante la explosión de este polvorín. De las 3 personas lesionadas, una está muy grave y está siendo ya atendida en un hospital de Puebla capital. Así las cosas desde Puebla.
Muchísimas gracias, Alberto. Buena tarde.
Buena tarde.
¿Y qué pasó en la alcaldía Benito Juárez? Víctor Sandoval, buena tarde, cuéntanos.
Arely, buenas tardes. A bordo de un camión de recolector de basura, en una caja de cartón se localizó una granada de fragmentación. Esto en la calle Yacatas y Repúblicas, en la colonia Santa Cruz Atoyac, perímetro también de San Benito Juárez y límites con la colonia Portales. Los trabajadores de limpia dieron aviso a la policía, llegó personal de Zorros y nos han llevado esta granada al agrupamiento de Piraña en Tláhuac para ver si tiene pólvora o bien está fuera de uso. Lo cierto es que se acordó en esta zona por espacio de más de 1 hora y media, entonces se hace maniobra sobre todo para manipularla y evitar algún riesgo en esta zona de Benito Juárez. El reporte que tengo.
Gracias, buena tarde.
Buenas tardes.
En W Radio, la pediatra Cipatle Ayuso nos da detalles de los síntomas de los cuales tenemos que estar atentos para detectar a tiempo algún padecimiento como la hepatitis.
Necesitamos, dentro de las recomendaciones generales, que los papás estén muy alerta a que si los niños empiezan a tener una coloración amarillenta de la piel o de lo blanco de los ojos, que nosotros llamamos conjuntiva o escleras, si llegaran a tener vómito, fiebre, dolor abdominal, necesitan ir con el pediatra y tomar los exámenes de laboratorio y no manejarlos exclusivamente en casa, para que a través de los especialistas sean los que podamos determinar si ese niño necesita un mayor nivel de atención y que no sea este porcentaje de niños que terminan con una hepatitis fulminante o en una muerte.
Ante la nueva alerta, también dio detalles de lo que es la viruela del mono.
Este virus también. Este virus es un primo hermano de la viruela que nosotros tuvimos hace años y que desgraciadamente fue una de las causas principales por las que fallecieron muchos de los aztecas en México. Es un virus de la misma familia, es decir, la familia se llama ortopoxvirus y que generalmente empieza con dolor de cabeza, malestar general y se inflaman estos ganglios hasta formar lesiones en la piel que son muy visibles y que pueden llegar a erupcionar y dejar unas cicatrices visibles y permanentes. Creemos que este virus estaba en algunas de las reservas de África y que alguna persona que estuvo invadiendo esas áreas se pudo haber contagiado y desgraciadamente a través de los viajes y todo pues se va diseminando a diferentes partes del mundo. Hoy por hoy habíamos tenido erradicados la viruela, sí hay vacuna para viruela, sin embargo la dejamos de aplicar porque estaba erradicada, pero con todos estos casos es muy probable que se vuelva a hacer ese estudio.
En Así las Cosas con Loret, el buzo José Rubina, quien interpuso el primer amparo contra el tramo 5 del Tren Maya, habló acerca del estudio ambiental que revela que sí habrá daños severos en la zona.
a las personas a las que les piden este documento son profesionales, hay biólogos, hay ingenieros, hay geólogos. Seguramente no se vieron coaccionados a mentir, y lo que están diciendo, falta mucha información por plasmar, pero es verdad, aquí hay árboles, ponen las medidas, ponen información y resaltan continuamente, esto es daños severos a críticos. No estamos inventando nada.
Tenemos boletos aquí en W Radio para una obra de teatro defendiendo al cavernícola, que es el próximo domingo 22 de mayo a las 5 de la tarde. Es muy sencillo participar con nosotros aquí en W Radio. Solamente hay que enviar un tuit en este momento para ganarse esos pases dobles. W Radio México con el hashtag Así las cosas con Loret. Hasta aquí la información. Recuerde seguirnos a través de wradio.com.mx, también en la aplicación de W Radio, en la cuenta de Twitter, Facebook, Instagram y TikTok de W Radio México. La información, Carlos.
Muy bien. Oye, por cierto, me preguntaron a través de redes sobre el caso de la hepatitis aguda infantil, ahora que estábamos entrevistando a la doctora Cipatli Ayuso, sobre si estos niños estaban vacunados, a los que les da o no están vacunados. Le preguntamos a la doctora y lo que nos contestó es lo siguiente: sabemos que en su mayoría los casos de hepatitis aguda infantil se dan en niños no vacunados, sobre todo porque el 90% de los casos son niños menores de 5 años de edad, los cuales aún no tienen acceso a la vacuna COVID. Y las vacunas contra la hepatitis no los protegen de esta hepatitis en particular. Por si quieren preguntarle directamente a la doctora Cipatli Ayuso, que sabe que es investigadora del CONACYT, etcétera, @ Cipatli es con C, Cipatli MD, Cipatli M de mamá, D de Diego, así, @ Cipatli con C, Cipatli MD, por si le quieren echar un grito. ¿Ya diste los boletos, Ariel y Paz? Ah, sí, ya, ¿verdad?
Ya los regalamos, Carlos, ya hasta se fueron.
¿Ya?
Oye, recuerde que el equipo de digitales de W Radio es quien se comunica con los ganadores. Nada de que gané, vengan, voy. No. Ellos les hablan y les dan los detalles de cómo y cuándo los recogen.
Sí. Así que ni nosotros tenemos que ver en eso.
No, nada.
Nada más los ponemos sobre la mesa. Muy bien, muchísimas gracias, Arely Paz. Son las 2 de la tarde con 42 minutos, así lo marca el reloj de W.
Esto fue lo que tienes que saber en Así las cosas.
¿Se acuerda que hace un año conversamos aquí en W Radio de esta película La Civil, protagonizada por Arcelia Ramírez? La tuvimos, por cierto, en entrevista desde el Festival Internacional de Cine de Cannes, pues está justamente ahorita. Fue aclamada esta cinta y finalmente se estrena hoy en cines. Es esta película, usted la recordará muy bien, inspirada en la historia real de Miriam Rodríguez, la que buscó a los culpables de la desaparición de su hija en Tamaulipas, uno de los casos más emblemáticos de este país. La directora de la película, Teodora Mijay, está en la línea. Teodora, muchísimas gracias por tomarnos la llamada y muchas felicidades por el estreno.
Muchísimas gracias por invitarme.
Oye, ¿dónde naciste y cómo llegaste hasta México, Teodora?
Nací en Rumania, pero como decía Chavela Vargas, los mexicanos nacen donde les da la rechingada gana, ¿no?
Es correcto, entonces, es correcto. ¿Y a ti te dio allá en Rumania? ¿Allá fue donde te dio?
Sí, a mí me tocó Bucarest.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Y cómo llegaste al país?
Pues es una larguísima historia. No creo que tenemos tiempo para eso hoy, pero llevo a México en mi corazón desde hace muchísimo tiempo. Y que tengo muchos amigos, muchos conocidos aquí. Entonces, pues vi el país cambiar, ¿no? Uh-huh. Y a un cierto punto en 2012 me vino la idea de hacer un proyecto sobre niños o adolescentes, de hecho. Era la idea o el punto de vista. Y durante la investigación me encontré a una mamá que estaba buscando a su hija. Y que me dijo algo, una frase que me quedó clavada. Me dijo: cuando abro los ojos, ¿qué siento? ¿Ganas de matar o ganas de morirme? Es lo que siento yo cada mañana.
¿Y era Miriam?
Esa frase...
¿Esta mujer era Miriam Rodríguez?
Sí, era Miriam. Yo la conocí en el 2015... Y sí, cuando me dijo esa frase, yo necesitaba entender por qué sus palabras y el contraste entre sus palabras y su físico de mamá, de ama de casa, no entendía y necesitaba entender qué había pasado para que alguien llegue a esa conclusión, ¿no? Pero quiero decir que la historia de la civil es una historia de ficción, o sea, nosotros nos inspiramos de varios casos, o sea, de varios testimonios, porque la investigación que hice fue de 2 años y medio, entonces hubo muchísimos testimonios que me tocaron el corazón y entraron muchos detalles en esta historia de cielo. Que bueno, la coescribí con el novelista tamaulipeco Abacuc Antonio de Rosario y fuimos inspirándonos en varias historias, pero el personaje principal de Cielo está inspirado en Miriam.
Uh-huh. ¿Por qué, dada tu cercanía con Miriam, optaste por hacer una ficción y no un documental? O sea, teniendo todo el acceso que tienes.
Yo empecé a hacer un documental con ella, pero muy pronto me di cuenta que pues no era el camino a seguir. Yo hago documentales observacionales y no era sostenible. La tenía que seguir durante un año o algo así. Y bueno, me di cuenta que la ficción, que por cierto yo estudié ficción, y la ficción me iba a dar la oportunidad, la posibilidad de hablar del tema más libremente y también de levantar la historia a un nivel metafórico, porque lamentablemente sí hay muchas mamás que están buscando en ese momento, y no solo mamás, por cierto. Pero además de esta figura de la madre buscadora muy valiente, también el personaje de Cielo es súper inspirador, porque es una mujer que empieza de víctima, empieza débil, pero a lo largo de la historia se va sacudiendo la sumisión, el machismo que la rodea y va a tomar su propio destino, su destino en sus propias manos, ¿no? Entonces es un personaje muy, muy bonito.
¿Cómo se relacionó Miriam con el ejército?
Hay partes de la historia, como mencioné, que sí son ficcionales. No te puedo decir más de lo que tiene la película, ¿no?
Ya. Oye, pues entonces habrá que ir a verla y de verdad felicidades. Tomó tiempo, que valga la pena la espera.
7 años. ¿Qué cosa? De trabajo. No, a ver. Y por fin me da muchísima felicidad.
Y dicen que la actuación de Arcelia es espectacular, ¿no? ¿Qué me vas a decir tú, que eres la directora, ¿no? Pero he leído muy buenas críticas.
Sí, no, realmente es fenomenal su actuación, está en cada escena de la película y hace un trabajo, está cargando toda la historia en sus espaldas, lo hace de maravilla y espero que el público la vaya a ver, la vaya a disfrutar su trabajo y de los demás actores, por cierto.
Gracias.
Porque sí, la película se debería de ver en pantalla grande, es aún más impactante así, creo.
Teodora Mihai, directora de la película La Civil, muchísimas gracias por estos minutos para W Radio y enhorabuena.
Muchísimas gracias a ti.
Hasta luego. Bye. Felicidades. Hasta luego. Se estrena ya en cines.
Así las cosas.
Oiga, un par de cosas relevantes desde mi punto de vista que salieron en los periódicos internacionales. Fíjese que ayer en la portada del Wall Street Journal venía una nota. ¿Se acuerda que a finales de marzo, 21 de marzo para ser exacto, un avión Boeing 737-800 de China Eastern, esta aerolínea, se desplomó en China matando a 132 personas, a todos los pasajeros, toda la tripulación? Se murieron todos. Incluso se acuerda que una persona alcanzó a captar en video cómo estaba, pues, literalmente desplomándose hacia abajo, ¿no? Nariz a tierra. Bueno, pues resulta que las cajas negras revelaron que no se trató de un accidente, no se trató de una falla técnica, sino que alguien desde la cabina de pilotos deliberadamente dirigió el avión para estrellarse en tierra. De hecho, la frase que utilizan las fuentes de Wall Street Journal es: el avión hizo lo que se le instruyó que hiciera. Es decir, alguien en la cabina decidió estrellar el avión. Lo cual abre toda una nueva veta de investigaciones. Imagínense de lo que estamos hablando. Vamos a ver qué sucede ahora sobre esto. Y a propósito de temas aéreos, en el Financial Times, ayer venía en primera plana, que se ha vuelto muy polémica la decisión de la empresa fabricante de aviones Boeing de cambiar de lugar, de mudar sus oficinas corporativas. Estaban en Chicago y ahora las pusieron en el estado de Virginia, a una milla, o sea, a kilómetro y medio de donde está el Pentágono. Y entonces, pues, ha habido muchísima polémica de por qué están llevando las oficinas corporativas lejos de donde está, la casa espiritual de esta fábrica, que es en Seattle, en el estado de Washington, justo del otro lado de los Estados Unidos. ¿Por qué se la están llevando más? Y pues la respuesta es muy sencilla. El grueso de los ingresos de este fabricante de aviones viene de los contratos que tienen que ver con militares, los contratos de defensa. Mucho más lana entra por defensa que por aviación privada. Y entonces dicen, pues tenemos que estar más cerca de los clientes, físicamente más cerca de los clientes. ¿Qué le parece? Con esto llegamos al final de este programa impresentable del Duende. Me da muchísimo gusto saludarle. Espero que tenga usted un muy buen jueves. Que haya... ¿Hay jarrito? Está bien.
Ah, claro, Charlie, ya estoy preparando todo. Estamos listos, hermano. Acuérdate, 7 de la noche. Allá vamos a ver el juego. Allá vemos el partido del América Puebla, Charlie.
Arely Paz, muy buenas tardes.
Buena tarde, Carlos, coman rico.
Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes, muy buen provecho. Nos escuchamos mañana en punto de la 1 de la tarde. Ya saben cómo se pone. You know I love to rub it in like lotion. If you only pray on Sunday, could you come my way on Monday? 'Cause I like to do things God doesn't approve of. If she saw us, she couldn't look away, look away, look away. She'd wanna get involved, involved, involved. And what would people say, people say, people say, if they listen to the wall, the wall, the wall? I can see it clear as day. You don't really need to pray. I wanna see what you can take. You should really run away. I wanna do bad things to you. Take it back once it's been set in motion. You know I need you for the oxytocin. If you find it hard to swallow, I can loosen up your collar. 'Cause as long as you're still breathing, don't you even think of leaving. Look away, look away, look away. Gonna wanna get involved, involved, involved. And what would people say, people say, people say, if they listen to the wall, the wall, the wall? I can see it clear as day. You don't really need a break. Wanna see what you can take. You should really run away.
Esto fue... fue Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
Todos los días a la 1:00 p.m. en W Radio 96.9 de FM.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola en W Radio.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
W Radio.
Estás escuchando.
La voz de América Latina desde México. Si es radio, es W.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Descubre el mundo a bordo de un barco con los días de lujo Celebrity Cruises. Elige un descuento de $3,000 o un crédito a bordo de $150 por persona hasta el 20 de mayo. Consulta a tu agente de viajes. Visita celebritycruises.com/MX o llama al 800-759-0380. Aplican términos y condiciones.
En Soriana, en los días rendidores, lleva el segundo al 50% de descuento en todos los cereales Kellogg's, yogurts griegos de 900 gramos y en todos los higiénicos Elite. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 19 de mayo, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
Prepárate para la temporada más hot del año en Martí. Te ponemos a sudar con descuentos ardientes en las mejores marcas y artículos de tus deportes favoritos. Solo da clic en martí.mx o visita nuestras tiendas.
En Meet Me cuidamos tu alimentación y economía. Por eso te ofrecemos más de 270 productos por menos de $200. Llévate el kilo de bistec pulpa bola de res a $194 o los filetes de media pechuga de pollo a $128 el kilo. Te esperamos en nuestras tiendas o en meetme.mx. Precios sujetos a cambio sin previo aviso. Vigencia al 31 de mayo. Come bien.
En un torneo que parecía para el olvido, las Águilas están en semifinales, pero los Tuzos aún quieren hacer del Clausura 2022 algo inolvidable. América contra Pachuca. Jueves 19 de mayo a las 8 de la noche. Por W Radio, en nuestra app y wdeportes.com.
Somos la voz del fútbol.
Si te gustó la serie Mi Vida es Lucha, tenemos noticias para ti. Ya está disponible en todas las farmacias similares el libro basado en la serie sobre la vida de Víctor González, Dr. Simi.
Mi Vida es Lucha, la única serie con sentido social, ahora en libro, por solo $59.
Después de una larga espera, llegan a México. The Strokes, acompañados de Mac DeMarco y The War of Drugs. 19 de mayo, Foro Sol. Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio. The Strokes. En México, W Radio invita.
Tu graduación inolvidable empieza en Sears. Del 12 al 31 de mayo aprovecha hasta 20% de descuento más 15% de descuento usando tu crédito revolvente Sears en trajes para caballero y niño, fiesta para dama y niña y calzado y accesorios para toda la familia. Consulta términos y condiciones en sears.com.mx. Sears me entiende.
El mejor fútbol del mundo está en W Radio y W Deportes.
Tony Britten es un compositor de música inglés al cual la UEFA le encargó crear el himno de la Champions en 1992.
Tony basó la pieza en Sadoc the Priest,
un himno compuesto por el músico barroco George Friedrich Handel para la coronación del rey Jorge II de Gran Bretaña. Y suena así.
Madrid contra Liverpool.
2:00 p.m.
Si es fútbol, es W.
Aprovecha la preventa Hot en Chedraui. 20% de descuento en todas las freidoras y hornos eléctricos. Y hasta 18 meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes. Exclusivo tienda en línea. Además, envío gratis hasta el 23 de mayo. También en línea o la app. Chedraui cuesta menos.
Convocatoria 2022.
a partir del 29 de mayo en uacm.edu.mx.
Únete a la UACM.
W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio.
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000.
Espartaco, Coyoacán.
04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio. W Radio.
96.9.
Vamos a escucharnos.